Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Estamos en un nuevo programa de Contracorriente y es todo un gusto que estén con nosotros desde el otro lado, sea por la radio, sea por Radio Rural 610 AM, sea por Spotify, por todos los lugares en los que nos puedan sintonizar. Es un verdadero gusto que estén acompañándonos a mí y a mi compañera Natalia, que ya aprovecho para decirle cómo estás, Nati.
¿Cómo arrancaste, David?
Con todas,
con
¿viste?
Todo, te faltó decir la web.
La web, ahí va.
Te faltó la web, pero bueno, lo ponemos ahí también.
Bueno, lo podemos agregar. rtmuruguay.org y ahí tenemos los comentarios y todo lo que nosotros hacemos acá. Está el programa por ahí también y otros, de otros hermanos que están muy buenos.
Buenísimo, sí, sería una buena manera de que se arrimaran a la página de RTM Uruguay para ver los otros contenidos que se suben y que están allí. Bueno, yo estoy muy bien, gracias a Dios.
¿Sí? ¿Cómo te levantaste?
Bien, bien, bien.
Medio decaído, ¿no? Medio decayendo, ¿no?
Bien, viste que hay días que estás como hacia full, hay días que estás como
sí,
un poco más.
Somos como la batería de un celular, ¿no te parece?
A ver, ¿cómo?
Claro, depende, lo vas mirando, 70%, 50%, claro, cuando está cargado.
El problema cuando lo cargas de noche.
Y sí. Sí, sí, al otro día te mira con cara de ¿qué quieres que haga?
Claro, 15%,
claro.
¿Qué hago?
Sí, sí, claro. Después se te apaga cuando más me necesitas, pero bueno.
Y bueno, exactamente, por eso hay que descansar de noche.
Exacto.
Y hay que recargar las baterías.
Recargar nuestras baterías.
Pero bueno, estamos terminando abril.
Sí, terminando abril.
Se nos fue.
La cuarta parte del año, ¿no? ¿O la tercera?
Un tercio.
Un tercio.
Claro, porque abril es el mes 4, así que es un tercio.
Un tercio del año.
Me hiciste pensar, ¿eh?
Sí, yo también me hice pensar a mí.
Y bueno, pero gracias a Dios por este tiempo, por este otoño. Y bueno, ¿y vos cómo estás?
Bien, bien, bien. Como todo, igual que vos, tenemos días y días, en el que la rutina, ya en esta parte del año nosotros acá en Uruguay, tenemos la costumbre de decir que nuestro año arranca en abril, por un tema cultural, de que muchas cosas de verdad, entre comillas, se toman en serio a partir de abril.
Claro.
Y es nuestra costumbre decir que estamos más cansados o que de verdad arrancó el año en abril.
Claro, es
mal
verdad.
Acostumbrados también a que el verano para nosotros, abriendo comillas, obviamente, gente que empezó a trabajar hace rato, empieza en abril, ¿no? Nuestro año.
Exactamente. Sí, sí. Sí, sí, muy bien. Pero como dijiste, es cultural, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿te sentís con pereza?
A esta hora no. A esta hora en que estamos grabando, no. Pero de mañana, mucha. Me cuesta un poquito, a veces. Y según como sea el día anterior, como vos también decías, ¿no? Hay días y días.
¿Te consideras un holgazán?
No, para nada, para nada. Para mí, el cansancio que tengo no es por ser holgazán, sino porque hago cosas. Aunque sé que hay gente que la cansa el ser holgazán. Que es algo que podemos hablar más adelante. ¿Sí?
Ah, bueno, no sé si te diste cuenta, pero tiene unas pistas con respecto al tema de hoy.
Sí, sí, ya estamos entrando ya en el tema de hoy, que es la holgazanería. Déjame hacerte una pregunta raro en mí, otra pregunta que te hago en cada programa. ¿Perezoso es ser igual a holgazán para vos?
Sí.
¿Sí? Es similar.
Para mí es lo mismo.
Para vos es lo mismo.
Es sinónimo.
Bien.
Ay, me estás asustando, pero
no,
yo
no,
creo
no,
que...
Sí, sonó pregunta como de examen, ¿no?
Sí, claro, sí, me la tuve que jugar. Viste que
claro.
Te la jugás ahí en el examen. Porque en realidad es como la falta de ganas. Interpreto que el holgazán o la pereza es la falta de ganas o el evadir una responsabilidad o postergarlo justamente porque no querés como procrastinar.
Claro, ahí está.
Ahí
un
está.
Término que está muy de moda.
Un término que está de moda.
Exacto.
Sí, sí,
sí. Para mí, yo no estoy en contra de lo que vos decís, mí son muy similares. A mí me parece que vos podés tener pereza, pero no ser holgazán. Me parece que el holgazán es un profesional de la pereza.
Opa.
Está titulado ya.
Tiene la costumbre de ser perezoso.
Exacto, tiene ya la fama. Este es un holgazán, no hace nada, ¿no? Es lo que se suele decir.
Claro.
Popularmente. Pero vos podés tener pereza, pero aún así igualmente hacer las cosas.
Claro,
¿no?
Tata, ahí
vos sos madre, ¿no? Seguramente
sí.
Te debiste haber visto en algún momento, capaz que tus hijas que te digan o ver que tenían pereza, pero hacían las cosas igual.
Sí, por ejemplo, levantar la mesa y no lavar los platos.
Claro. ¿Quién no tuvo pereza en la cocina? Por favor.
Y vos le preguntabas, ¿y por qué no lo lavaste? Si estaba la pileta limpia.
Claro.
Ay, bueno.
Me dio pereza.
Pero no es pereza.
Claro.
Claro, pero no por eso son holgazanes.
Exacto.
Es verdad, tenés
hacen
razón, me convenciste.
¿Viste?
Tenés razón.
¿Viste?
Sí, sí, sí.
El holgazán me parece que es una persona que no solamente que los demás lo ven así, sino que, no te diría que esté orgulloso de ser así, pero que no le importa. No le importa. E inclusive, y lo vamos a seguir viendo a lo largo del programa, te diría que hay como un toque de jactancia.
Ah, de que soy holgazán y
claro,
y no me molesta hacerlo.
El que trabaja por ahí, y es una expresión muy cultural, que el que trabaja capaz que es más tonto que yo.
Claro.
Yo tengo atajos, yo tengo otras formas de sobrevivir,
claro,
de sacar adelante mi vida. Y por ahí el que decide trabajar, a sus ojos, es una persona que...
Ay, ¿sabés que se me están viniendo imágenes de alumnos a la mente y no está bueno, David, con lo que estás diciendo?
Quiero dejar constancia que no los conozco, no los he visto.
No, y no voy a decir los nombres tampoco.
Y seguramente todos y los amigos que nos están escuchando también le están viniendo personas a la mente, ¿no?
Y sí, pero ahora que lo decís, bueno, culturalmente, quizás acá en Uruguay, muchas veces pasa como que el holgazán es el líder o el que...
Exacto.
Justamente...
Que
¿para qué me voy
la
a
rebeldía, ¿no? Y el que invita a copiar en grupo, por ejemplo.
Claro, o a no hacer el deber, porque en realidad igual vas a pasar.
Claro. ¿Qué te va a hacer? Esa tarea extra, ¿qué te va a hacer en el promedio, no? ¿Para qué?
Claro, claro.
¿Para qué? Mejor no entrar, ¿no? Ni te digo la de cosas que se nos pueden ocurrir. Pero mirá el dato que tengo, ¿eh?
Dale, a ver.
Tenemos una regla científica para hablar de esto. Mirá lo que nos dice Newton. La primera ley de movimiento de Newton establece que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento y que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo. Esta ley se aplica a las personas también, a objetos. Mientras que algunos son naturalmente impulsados a hacer cosas, a tener proyectos. ¿Te has cruzado con esas personas que siempre tienen proyectos, sueños?
Sí.
Que ya te están hablando no solamente de lo que van a hacer este año, sino lo que tienen planificado más adelante.
Sí, tengo una compañera de trabajo que me dice, mira, puse esta propuesta, y mira, tengo esta otra, y te la paso, y mira qué buena que está, y entonces...
Sí.
A veces
sí,
no me da la cabeza para todo.
¿Cómo le seguís, no?
Claro.
Ese impulso.
Bueno, pero me alienta todo el tiempo.
Exacto, exacto. Son admirables.
Claro.
¿No? En ese sentido, ¿no? Un buen manejo de agenda, sin dudas. Pero también tenemos el otro lado, ¿no? Viste que Newton también dijo que un objeto en reposo tiende a estar en reposo. Entonces también tenemos del otro lado que otros son más apáticos, requiriendo una motivación para vencer esa inercia, ¿no? Para vencer ese estado estático en el que tienen sus vidas. La pereza, y en este caso yendo un pasito más, como lo decíamos en el principio, la holgazanería, en este caso los holgazanes, tienen un estilo de vida, muchas veces, y para otros no es un estilo de vida, sino que es una tentación caer ahí.
Claro.
¿No? Capaz que podríamos decir, para diferenciar, unos son perezosos y otros son holgazanes constituidos, ¿no? Ya oficialmente. Recibidos de holgazanes, ¿no? Pero la Biblia, que es clara, nos dice que el Señor ordenó el trabajo, Dios ordenó el trabajo para el hombre, y la pereza vendría a ser el pecado si nosotros no contemplamos, ¿no?, ese mandamiento de Dios.
Digamos, que lo que sería pecado es la holgazanería.
Exacto. No hacer algo de provecho, no trabajar en algo que no es necesariamente para ganarse un salario.
No.
Uno trabaja en un montón de actividades, ¿no? En el hogar uno trabaja, cuando uno está cuidando de otra persona, está trabajando por algo, en el mundo laboral tenemos los servicios, ¿no? Que los servicios, lisa y llanamente, son ese tipo de actividades, ¿no? Son cosas que uno destina y da humanamente y que tienen un valor. Y vamos a volver a un pasaje bíblico que ya lo tenemos en otro programa, pero lo vamos a repetir porque nos viene muy bien, que está en Proverbios 6:6. ¿Vos te acordás cuál es?
Sí.
A ver, decímelo.
Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio.
Famosísimo. Acá en Contracorriente hemos tenido un programa entero hablando de esto.
Sí, pero lo referimos a la constancia, ¿no?
Exacto,
si no me equivoco.
Exacto.
Pero hoy le vamos a tomar el otro aspecto.
El otro aspecto.
Ya que estamos con Proverbios y en este mes de abril nos hemos dedicado a hablar de este libro, lo vamos a relacionar con el tema de la holgazanería, de la pereza como sinónimo de holgazán, ¿no? Por eso la invitación es, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ahora, ¿por qué Salomón, cuando escribe Proverbios, hará ese paralelismo con la hormiga?
Tenemos mucho que aprender de ella, ¿no? Me parece que es una persona que se fijó en la creación, la creación de Dios, y es un animal muy muy sabio, ¿no?, del cual tenemos que aprender incluso de las estaciones.
A ver, ¿por qué lo decís?
Claro, porque viste que tenemos también esa costumbre, por lo menos los que nos relacionamos con gente que está en el campo, que cuando están, pareciera que más aceleradas, ¿no?, guardando todo, levantando el campamento, es porque se viene una lluvia sin precedentes, ¿no? Eso es muy común.
No, yo me he dedicado a mirarlas en mi casa, yo vivo en la ciudad, pero en casa yo ya sé que cuando desaparecen va a llover. Y eso lo aprendí observándolas.
Claro.
Y se cumple.
Sí, sí.
Ellas desaparecen y por más que haya sol, yo digo, va a llover. Y está y llueve. La hormiga, yo digo, la naturaleza en general, Dios la creó de tal manera que si nos dedicáramos unos minutos a sentarnos a mirarla y a tratar de entenderla, aprenderíamos muchas cosas. Y una vuelta hace poco lo hablaba con una compañera de trabajo, que ella se crió en el campo, y no hay instrumento de meteorología tan perfecto como los animales y la conducta de ellos en el campo, para saber si va a llover, lo que vos decís, si no va a llover.
Exacto.
Si va a haber una temporada de sequía o una temporada de inundación. Me dice, vos mirás a los animales y ya sabés, y no necesitás ningún informe de meteorología. Y bueno, yo le conté esto de las hormigas, y ella me hablaba de otros animales, ¿no?, que no los voy a decir ahora porque no vienen al caso. Y yo busqué algunas cosas más sobre el tema de la hormiga, ¿por qué Salomón se refiere a esto?
A ver, contanos.
Y bueno, y lo que pasa es que la hormiga es uno de los estandartes de laboriosidad, ¿no?, de trabajo en equipo, de trabajo especializado. Ellas tienen algunas que están destinadas a construir caminos, otras se dedican a la recolección de comida, otra al cuidado de los huevos, otra a la defensa de las colonias, e incluso algunas se dedican al cultivo de alimentos porque son las que llevan las hojas al hormiguero, para el crecimiento de los hongos que se dan dentro del hormiguero, que les ayudan después también a la supervivencia. Ellas pueden transportar otros insectos, y bueno, que ya lo hemos visto, y hojas, hasta 50 veces más de su propio peso.
Tremendo.
Es maravilloso lo que la hormiga hace.
La capacidad que tiene, ¿no?
No solamente Salomón lo menciona en Proverbios. Aristóteles dice que se fascinaba estudiando a las hormigas y su trabajo, y ver la manera en cómo ellas se organizaban, porque decía que es una manera muy parecida a la nuestra.
Tremendo.
¿Sabés cuántas especies de hormigas se calcula que hay en el mundo?
¿Cuántas? A ver, deben ser pocas.
Más de 14.000 especies.
¡Qué locura!
Especies, lo dije con X, perdón, especies.
Especies, ahí está.
Y mira, te voy a contar algo. En la pasada Semana Santa tuvimos la oportunidad de salir del país en auto. Nos fuimos para el este, para el lado de Brasil. Y hicimos la ruta para cruzar por el departamento de Río Branco, en nuestro país. Y cuando estábamos haciendo la ruta, pasamos por La Valleja, empezamos a ver en el campo unos montículos, ¿no? Todo como unos hormigueros gigantes, pero no eran de tierra, tenían pasto. Entonces, pero era impresionante, era uno al lado del otro y realmente sobresalían. Llegaban a medir como 20 centímetros de altura, ¿no? Entonces, le dije a una de mis hijas, ahora le digo, ¿podés fijarte en Google a ver qué es esto que estamos viendo? Y es interesantísimo. Pasa en esa zona del Uruguay, ocurre generalmente, que cuando va a haber una lluvia abundante, las hormigas tienden a hacer todo túneles por abajo de la tierra y hacen esos montículos uno al lado del otro para que cuando venga la lluvia no ahogarse.
Tiene su sistema de
protección.
De protección.
Entonces lo hacen para, aparte es una tierra firme, fíjate, porque quedan fijos, quedan firmes. Entonces ellas se esconden en el hormiguero, en un lugar alto de la superficie, para que el agua no las ahogue.
Incluso se preparan para las inundaciones.
No, es fantástico. Pero sí, aparte los ves todos juntos, uno al lado del otro, y dice que abajo es una galería impresionante de hormigas.
Sí, sí.
Y nos maravillamos, ¿no?
Sí, sí.
¿Quién las prepara? ¿Quién les avisa? Y ellas solitas lo hacen y se preparan y se resguardan. Otra de las cosas que me gusta de la hormiga, que tienen un trabajo cooperativo. Las que no trabajan no molestan. Pero no es que no molestan porque no hacen nada. No molestan porque ellas tienen otra función.
Tienen su rol, exacto.
Todas cumplen funciones diferentes porque el concepto es no solamente la laboriosidad, sino que no son egoístas. piensan con mentalidad de equipo. Y eso me encanta. Y el cerebro de una hormiga es una tercera parte de un alfiler.
¡Qué chiquito!
Es demasiado chiquito.
Para todo lo que piensa, ¿no?
Totalmente. Y ¿sabés qué? Otra de las cosas que leí que me encantó, que una hormiga no va a morir de hambre, ni va a morir por un descuido. Porque es tal la convivencia que tienen en equipo y cómo también buscan cuidarse, protegerse, alimentarse, que si se muere no va a ser por eso.
Claro.
Ni por descuido, ni de hambre. Me encantó.
Tremenda la información.
¿Sabías todo eso?
No, ni idea. Sí, que son muy ordenadas, ¿no? Todas en fila, sí. Pareciera que siguen a alguien, ¿no?
Sí.
Porque alguien les da orden. Los humanos no podemos tener ese orden. ¿Cuánto le cuesta a veces un encargado trabajar en equipo? O sea, las personas que trabajan con equipos, cuesta mucho tener esa sincronía, ¿no? Me parece que los seres humanos no podríamos tener una sincronía tal como la de las hormigas.
Es que me mata ese concepto del trabajo en equipo, el no pensar en una misma. Ellas piensan en el conjunto.
Exacto.
Qué lejos que estamos nosotros muchas veces cuando no somos perezosos u holgazanes. Uno recién hablábamos de las tareas domésticas, de no pensar en equipo.
Exacto.
Porque si pensáramos en equipo...
Con los que convivís, con los que compartís los mismos lugares, ¿no? Sea cocina, baño, living, cuarto.
Bueno, y en el ámbito laboral, como lo decís también.
Sí,
compartir. Por supuesto que no habría problemas de pereza ni de holgazanería.
No.
La típica de, siempre lo tengo que hacer yo, ¿y por qué lo tengo que hacer yo?
Exacto. Y es un tema, ¿sabes qué? De Occidente. De Occidente, principalmente.
A ver.
He estado incursionando, desde años me cautiva la cultura asiática, pero por decirte algo, en el Japón, ese país que es tan referencial en cuanto a tecnología, principalmente, y demás, pero tiene una cultura muy rica en cuanto al respeto.
Sí,
en cuanto
eso
a valores.
Yo lo sabía, es verdad.
Y vos sabes que una de las cosas que a mí me enamora es el hecho del respeto por el otro, por el prójimo, ¿no? Que el prójimo deriva del que tengo al lado, ¿no? En este caso, aplicarlo a un vecino, ¿no? Puede venir un vecino, cualquiera, de ahí de la calle en donde vivas, y llamarle la atención a tu hijo. Por ejemplo, si fue a buscar la pelota y venía un auto. Pero no te hablo de decirle, corazón, ¿qué haces? ¿No ves que venía el auto? No, un rezongo como si fuera el padre.
Claro.
¿No? Y hay una anécdota de un comunicador colombiano que vivió muchos años en Japón, su padre es japonés.
Shoko Kenshi.
Él, exactamente. Y él cuenta que se ofendió, porque obviamente él, sangre latina también,
claro,
madre colombiana, no podía creer que lo estaba retando un desconocido. Y cuando fue con el padre le contó, el padre le dijo, está perfecto lo que hizo el vecino.
Claro.
Porque acá, en Japón, en Asia, dice, la cultura no es como en Occidente. Porque acá todos pensamos por el bien del otro. Porque vos podías haber sido su hijo, su nieto. Entonces él, pensando en eso, pensó en el bien de todos, no solamente en el de él.
Claro.
Y eso nos cambia, Nati.
Por supuesto que nos cambia.
Si nosotros empezáramos a ver a cada persona como mi madre, como mi padre, como mi hermano, como mi hijo, como mi nieta, cambiaría todo.
Por supuesto que sí. Por eso, si será sabio Salomón y si será sabia la palabra de Dios en todos estos conceptos y en estos paralelismos, ¿no? Y cómo no solamente nos describe cómo somos en una frase, porque este versículo que leímos es sencillamente una oración, ¿no? Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Pero sin embargo, en esa simpleza hay tanto contenido y hay tanto para aprender. No solamente nos está diciendo qué tenemos que mirar, sino cuáles son las consecuencias. Porque sí, yo por deducción puedo decir, bueno, si yo no miro a la hormiga, no aprendo, no soy sabio.
Claro.
Y lo opuesto es ser un necio.
Y te hago esta pregunta, para irnos a la pausa y después volver, y
dejar
también a nuestros amigos que nos están escuchando pensando en esto. Nos puso de ejemplo la hormiga. Nosotros, a comparación de una hormiga, estamos a años luz de distancia. Nuestras medidas son enormes, parecemos gigantes al lado de ellas. ¿No será que nuestro ego muchas veces está muy arriba como para agachar la mirada y mirar abajo una hormiga?
David, vamos a la tanda.
Vamos a la tanda y vamos a ver cómo resolvemos esta pregunta.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-10-610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
Volvemos de la pausa acá en Contracorriente y esperamos junto a Nati que hayan estado pensando en estas preguntas, ¿no? En estas comparaciones que nosotros estamos haciendo ante simples hormigas, abrimos comillas al decir esto, y ante la gran humanidad que tiene tanta inteligencia muchas veces, pero que no puede hacer a veces ni mella de lo que hacen estas criaturas tan pequeñitas, ¿no?
Tal cual.
Y te invito a vos y a nuestros amigos, Nati, a ir al siguiente pasaje para seguir profundizando en este tema de la holgazanería. Mirá lo que nos dice Proverbios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado.
Impresionante.
Qué rezongo, ¿no? O sea, no solamente es la causa, sino las consecuencias.
Claro, las consecuencias. Entonces, ¿para vos qué es la pereza?
Para mí...
O la holgazanería, si tuvieses que definirlo así.
Para mí, la holgazanería es simplemente la actitud de no querer hacer nada y seguir viviendo. Ahora...
Bien. Y tener y sentir placer en eso.
Exacto.
En el ocio.
Estar convencido. Para mí va en una actitud de convencimiento de que esta es la vida que quiero.
Bueno, pero la Biblia te dice que eso tiene consecuencias.
Exacto.
Y lo acabas de leer y yo te voy a agregar otra. Dice, las manos de los diligentes señoreará. Señoreará, ¿no?
Sí.
Más el que no es negligente y todo eso, en vez de enseñorearse, dice la palabra, va a terminar sirviendo a otros o directamente... teniendo déficit de algo, exacto, ¿no? Lo que acabas de decir, va a pasar hambre, no le va a ir bien.
Necesidades.
Ahora, ¿no? ¿Por qué somos perezosos o por qué tenemos pereza? ¿Qué te parece?
Me puse a buscar un poco, Nati, acerca del tema y me encontré con algunas cosas. Mirá lo que te voy a decir. La pereza es una máscara y tras ella se esconde en muchos casos la sombra del miedo, por ejemplo, la baja de autoestima, la inseguridad, la insatisfacción e incluso la falta de apoyo emocional.
Yo creo que eso puede frenarte muchas veces. El miedo, por ejemplo, a que no te salga como tenés la expectativa o a fallarle al otro.
¿Cuánta gente capaz no conocemos que sabemos que podría hacerlo mucho mejor de personas que lo están haciendo, pero el miedo los convence de que no pueden, de que no son capaces? O a veces otro comete el error, que está mal, hay que aclararlo, de decirle que no puede. A veces gente... muy cercana a nosotros, ¿no?
Sí, la inseguridad, eso te da inseguridad también, ¿no? Igual yo creo en el que esto también es un pecado. La pereza es pecado,
porque
la Biblia lo condena, dice que está mal. Y Dios nos incentiva a ser trabajadores, a ser diligentes en lo que hacemos. Y a lo que vamos a hacer, hacerlo bien. Digamos que es consecuencia también de nuestro pecado, de nuestra relación rota con Dios, ¿no? Entonces la invitación en Contracorriente hoy es a vencer la pereza, a vencer la holgazanería, a no sentir regocijo o mofarnos de que, ay, mirá qué fácil que lo conseguí, o para qué lo voy a hacer si... Bueno, nosotros tenemos una expresión con mi esposo que usamos, ¿no? ¿Para qué voy a poner segunda si en primera voy bien? ¿No? No, claro. Perdona, es al revés. ¿Para qué voy a poner tercera si en segunda voy bien?
Claro. Entonces, esto haciendo referencia a los cambios del auto, ¿no?
Claro, los cambios... Ah, claro, a eso me refería, perdón.
No,
me refería a los cambios de un automóvil.
Exacto.
Pero la invitación que queremos hacer en este programa es... hay que vencer la pereza. No hay que ser holgazán. Porque, sobre todas las cosas, nos da mucha satisfacción porque nosotros nos damos la oportunidad de descubrir capacidades, ¿no es cierto?
Descubrirnos a nosotros. Y de amor.
Eso.
De amor.
Y de pensar en el otro y de amar al otro. Porque Dios nos invita a eso. La Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y que todo lo hagamos de corazón como para el Señor. Si nosotros miramos la vida como una oportunidad de servir a otros, de trabajar en equipo, de desarrollar capacidades, no vamos a ser perezosos. ¿No?
Exacto. Tal cual.
Ahora, ¿cómo vencemos la pereza? Vamos a terminar el programa con... diciéndole a la audiencia, a ver,
Bueno, tirándole consejos prácticos.
De cómo vencer la pereza.
Exacto.
¿Qué te parece?
Bueno, arrancamos entonces. Acércate a Dios y confesale que sos perezoso y reconocé los problemas que te ha causado hasta ahora hacerlo. Eso es un buen consejo.
Sin reconocimiento no hay cambio.
No.
Eso
no.
Es lo primero, ¿no?
No te pueden ayudar y no te podés ayudar.
No. Lo segundo, pedí ayuda. Una vez que lo reconociste, pedí ayuda. Siempre va a haber alguien dispuesto a darte una mano para motivarte.
Exacto, exacto. Estar siempre acompañado, ¿no?
Totalmente.
Nada, casi nada podemos hacer solos. Y siempre que pensás que estás solo, nunca estás solo.
No.
Porque siempre hay alguien que te apoya. Siempre hay alguien que te va a dar para adelante, ¿no?
Exactamente.
Esa es una gran falacia de esta buena de arribar, que siempre estás solo o hay cosas que podemos hacer solos. El tercero, ponete objetivos a corto plazo y objetivos realizables.
Totalmente. No intentes ser perfecto. Intentá hacerlo. Hacerlo bien, que no es lo mismo que hacerlo perfecto.
No, tal cual.
No es lo mismo.
¿Cuántos inventos que hoy por hoy usamos tuvieron que intentarse infinitas veces? Imagínate si los hubieran dejado a la segunda, tercera, cuarta.
No.
No sé cuánto mide tu paciencia en intentos. La mía es muy, muy corta. No sé si hubiera insistido en hacer la bombita, que no sé cuántas cientos de veces intentaron.
Es verdad.
Hasta que salió. Y a veces va en eso, ¿no? La constancia es la que te lleva a la perfección.
Totalmente. ¿Qué otra cosa podemos decir?
Dime con quién andas y te diré quién eres. Esto no solamente nos lo dicen las abuelas. Es una ley de vida. Y es
totalmente
real.
Si vos estás con gente que te motiva,
vas a estar motivado.
Es así. Elabora una lista de los pendientes y empezá a marcar aquellas tareas que vas haciendo. Tenés que ordenar esa lista por importancia y urgencia, digamos. Empezá por lo más importante a lo menos importante, lo más urgente a lo menos urgente. Y andá tachando y así vas a adquirir motivación para seguir cumpliendo con las cosas.
Exacto. Quita los distractores. Si tenés que apagar el celular, hacelo, dáselo a alguien, apaga el wifi o los datos, quita la suscripción de alguna plataforma, toma todos los recaudos que tengas que tomar para estar enfocado en eso que tenés que hacer.
No realices más de una tarea a la vez. A veces queremos hacer todo junto. No sirve. Mejor es que hagas una y la cierres y la termines antes de empezar otra, que empieces con muchas y no termines ninguna.
Exacto. Reconoce y premia tu esfuerzo. Dios lo va a hacer seguro porque Él cumple lo que promete y nos creó para ser productivos, óptimos, excelentes, para desarrollar nuestros talentos y capacidades que Él nos dio. No es casualidad que puedas hacer lo que puedes hacer.
Totalmente. Y por último, mira la vida, mira tu salud y las oportunidades como un privilegio que Dios te da y no como un castigo. Siempre va a haber alguna persona que necesitará tu ayuda, que estará en peor situación que tú. Y aprende de la hormiga que vive en sociedad porque su vida es productiva, porque sabe que es parte de un todo. No piensa solo en ella, piensa en todos.
Exacto.
¿Te gustó, David?
Me encantó.
Así que, con todo. Vamos a arrancar mayo con todo. ¿Qué te parece?
Con todo, ¿cómo no? Desligándonos de toda la pereza que tengamos, ni cerca de ser holgazanes, lejos de nosotros, y invitarlos a que, así como Salomón nos invita, a ver la naturaleza, cuánto nos enseña, ¿no? Y cuánto hay que aprender de ella. A veces no todo está en los libros.
No.
A veces no todo está en los centros de educación. A veces simplemente con ver el resto de vida que nos rodea podemos aprender mucho.
Totalmente.
¿Te espero el jueves que viene?
Acá estoy.
Bueno, no quiero pereza ni holgazanería, ¿eh? Te espero acá.
Para nada. Hasta el próximo programa.
Aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí a la manera de Dios.